Vamos ahora con la colaboración de ILACET, la Asociación de Usuarios de Drogas por la Reducción de Riesgos. Hoy tenemos a Ibai, que nos va a contar un poquito cosas interesantes, seguro. Kaixo, Ibai.
Uy. ¿Qué tal?
Kaixo, ¿me escuchas?
Apa, sí, ¿no se me escucha a mí?
Sí, un momentito que bajamos un poco el sonido. ¿Qué tal estamos, Ibai?
Bien, todo bien, ¿qué tal?
Bien, bien, por aquí. Pues nada, si te parece, vamos a empezar un poquito con la sección. ¿Qué nos vas a contar hoy?
Sí, venía a hablar del snus y de las bolsas de nicotina sintéticas. Dos productos distintos, pero que se parecen bastante y que han estado saliendo también últimamente por algunos medios en las últimas semanas.
Cuéntanos.
Vale. Pues tenemos de primeras lo que vienen a ser bolsas de tabaco preparadas por consumo para vía oral. O sea, lo que se hace es ponerlas entre el labio y las encías y dejar que se absorba a través de las mucosas de la boca la nicotina. La principal diferencia que tienen y a la que no se le ha prestado mucha atención es el hecho de que el snus es un preparado de tabaco, mientras que la nicotina sintética solo tiene nicotina. Ajá. Entonces eso tiene unas cuantas diferencias. Bueno, de primeras el snus como tal sí tiene una importancia cultural bastante importante, sobre todo en Suecia y Noruega. Es un producto que se ha consumido mucho a lo largo de unos cuantos años. De hecho, en Suecia se puede ver una tasa de cáncer de pulmón relativamente baja en comparación a otros países que probablemente podemos atribuir a esto. En cuanto a las bolsas de nicotina sintética, pues son un preparado que se basa únicamente en la nicotina y eso tiene una diferencia legal también en Europa. Y es que en toda la Unión Europea, salvo en Suecia, el snus y otras formas de tabaco que se consumen por vía oral están prohibidos. Desde 1992 esta clase de productos están prohibidos. En cambio, las bolsas de nicotina sintética, al no considerarse una forma de tabaco, no están prohibidos. Esas ya sí se permiten en muchos países de la Unión Europea. En unos pocos también han prohibido estas bolsas, pero en la mayoría estas sí se permiten.
Vale, y como en comparación con el tabaco, ¿cómo sería el tema del snus y las bolsas de nicotina?
Es un tema interesante porque aquí sí que puede haber una diferencia más o menos importante. En el caso del snus, tanto del snus como de las bolsas de nicotina sintética, probablemente se producen bastantes menos daños a la salud que con el consumo tradicional de tabaco fumado. Podemos compararlos en unos cuantos aspectos. A su vez hay diferencias importantes aquí que remarcar entre el snus y las bolsas de nicotina sintética. Entonces, empezando un poco por el caso del snus, pues tendríamos el tema de que la posibilidad de cáncer en el pulmón y la posibilidad de enfermedades pulmonares crónicas de otro tipo que no sean cánceres, pues se reduce muchísimo, claro, por supuesto, respecto al tabaco, porque se evitan los problemas derivados de fumar y los problemas derivados de la combustión de humo en los pulmones. En cambio, sí que aumenta ligeramente las posibilidades de cáncer en el sistema digestivo. El snus también tiene algunos componentes cancerígenos que podrían llevar a eso, aumenten las posibilidades de este otro tipo de cáncer, aunque las posibilidades del de pulmón sí se reduzcan. En ese sentido, quiero subrayar que el balance total es que es algo menos peligroso que el tabaco, claro. Al reducir las posibilidades de un cáncer, pero aumentar las posibilidades de otro, pues no se puede decir que sea un producto saludable precisamente, pero sí que el grado en el que aumenta las posibilidades de sufrir un cáncer en el sistema digestivo pues es inferior al grado en el que disminuye las posibilidades de sufrir un cáncer pulmonar. Y por otro lado, el snus conserva algunos otros de los peligros del tabaco, como pueden ser daños a la salud bucal o daños al feto durante el embarazo, si se consumiera en ese momento. Sobre esto, si a alguien le interesara un estudio más completo sobre el tema, pues Jackson, Webb y Holiday hicieron una revisión interesante de la evidencia disponible, sobre todo de cara a un trabajo divulgativo para dentistas. En ese sentido, además, aprovecharon para recopilar evidencias muy interesantes, por si alguien quisiera leerlo con más detalle que lo que estoy contando yo, vamos. Y luego están los riesgos de la nicotina en general, atribuibles tanto al tabaco y al snus como a cualquier producto que lleve nicotina, por supuesto, incluyendo estas bolsas de nicotina sintéticas. Recordemos que la nicotina es una sustancia con un importante potencial adictivo. Recordemos también que puede afectar a la salud cardiovascular, es una sustancia estimulante y como estimulante, pues al acelerar todo el sistema nervioso central y al acelerar todo el organismo, pues sobre todo para una persona que ya tuviera algunos problemas de salud cardiovascular, pues podría empeorarlos también. Recordemos también que la nicotina es una sustancia que tiene una posibilidad de sobredosis letal. Esto realmente puede pasar en cantidades muy grandes, en torno a los 500 miligramos, según han calculado los estudios más recientes de Mayer. Que aquí ha habido todo un debate en la comunidad científica sobre a partir de qué punto realmente se puede producir una sobredosis letal de nicotina, porque parece que había gente subestimando mucho la cifra o sobreestimándola mucho. Ha habido ahí un debate importante. Realmente no es algo que se suela ver en la práctica clínica habitual, que alguien sufre una sobredosis letal de nicotina. Sí. Y en ese sentido, pues puede ser interesante darnos cuenta un poco también de que la cantidad de nicotina presente en productos como el snus o las bolsas de nicotina sintética puede ser bastante mayor que la cantidad de nicotina presente en cigarrillos. Y claro, esto puede crear un peligro si no se consume a las dosis adecuadas. Los cigarrillos suelen tener, varía mucho esto dependiendo de la marca, pero los cigarrillos suelen tener entre 6 y 20 miligramos de nicotina cada cigarrillo. Aunque a su vez, realmente la mayor parte de esa nicotina se desperdicia en el proceso de combustión. Se va en las cenizas, se va en el humo y no termina siendo absorbida por el cuerpo. Al final, en la práctica, de esos entre 6 y 20 miligramos de nicotina que tiene un cigarrillo, realmente solo se aprovechan entre 1 y 5. Y mientras, en las bolsas de nicotina, pues puede haber entre 2 y 50 miligramos de nicotina que sí se llegan a aprovechar mejor. Claro, esto también pues es una variedad enorme, ¿no? O sea, realmente dependiendo de la marca de las bolsas de nicotina en cuestión, pues ofrecen cantidades muy variables de nicotina, así que cuidado con esto, porque quien consumiera las bolsas con mayor cantidad de nicotina y sobre todo si se llegaran a hacer prácticas como consumir varias bolsas a la vez, que parece que hay gente que lo hace, aunque sería muy poco recomendable, yo creo que eso sí que no se debería hacer, pues entonces sí estaríamos en riesgo de entrar en eso, en la posibilidad real de que se llegue a sufrir una sobredosis de nicotina.
¿Y cuál sería el potencial adictivo y los factores a tener en cuenta entonces con todo esto de la nicotina?
Sí, respecto al potencial adictivo, esto puede ser también un tema interesante, Está el hecho de que, bueno, una de las cosas que más ayudan al potencial adictivo de una sustancia es la vía de consumo en cuanto a cuánto tiempo pasa desde el consumo hasta que se notan los efectos. Esto es así porque cuanto menos tiempo pasa entre que se consume una sustancia y que hace efecto, más fácil le resulta al cerebro relacionar el consumo de esa sustancia con el placer que produce, que es uno de los factores más importantes para que se llegue a desarrollar una adicción. Entonces, en principio, cuando se consumen estas bolsas de nicotina, como la absorción por vía oral es más lenta que el fumar, porque fumar es un acto que hace que los efectos tengan lugar de forma casi instantánea. O sea, una vez el humo entra en los pulmones, pasa a la sangre y de ahí llega al cerebro en cuestión de muy pocos segundos. Al ser estas bolsas de nicotina para consumo oral más lentas, al pasar más tiempo entre que se consume y que se hacen los efectos, en principio el potencial adictivo de estas formas de consumo debería ser también muy inferior al fumar. Y estas bolsas deberían hacer que se desarrolle una adicción de forma mucho más lenta o que sea menos probable desarrollar una adicción que fumando. Sin embargo, hay otros factores a tener en cuenta, más relacionados, yo diría, un poco con el entorno y con distintas normativas. O sea, pensemos, por ejemplo, en todos esos lugares en los que no se puede fumar, ¿no? Una persona puede estar trabajando durante unas cuantas horas al día y que en su lugar de trabajo no pueda fumar. Puede pasar también con los estudios. Una persona puede estar en una universidad, en un instituto o en otro tipo de centros de estudios y que durante un buen número de horas al día no pueda fumar. En cambio, con estas bolsas de nicotina o con estos productos de snus, pues seguramente sí pueda consumir mientras estudia o trabaja. Entonces, aunque de por sí esta forma de consumo tenga menos potencial adictivo que el fumar, pues es verdad que, por ejemplo, el evitar algunas normativas que impiden fumar durante muchas horas al día, pues esto sí se podría consumir y se podría estar consumiendo constantemente y se podría estar alimentando más fácilmente una adicción, ¿no? Entonces, por un lado, hay factores que hacen más improbable la adicción respecto al hecho de fumar, pero por otro lado, hay factores que sí hacen más probable una adicción respecto al fumar. Tenemos aquí esta contradicción de que por un lado tiene menos potencial adictivo, pero por otro lado tiene más por las normativas que existen respecto a fumar y que a alguna gente le puede limitar un poco la posibilidad de ir alimentando una adicción.
¿Y cuáles serían los discursos predominantes sobre formas de reducir el daño de la nicotina?
Sí. Este tema también me parece interesante porque, bueno, como hemos estado viendo, pues yo creo que con sus ventajas y sus desventajas y sin ignorar peligros comunes a toda forma de nicotina o sin ignorar peligros como que el snus aumente las posibilidades de sufrir un cáncer digestivo o que por las normativas que hay en torno a estas sustancias se puedan consumir más a menudo y puedan llegar a tener más potencial adictivo que el fumar, pues en general sí parece que se producen bastantes menos daños que con el tabaco fumado tradicional. Entonces, desde esa perspectiva, desde una perspectiva de salud pública, de reducción de daños, pues yo creo que realmente sería buena noticia que cualquier persona que ahora mismo esté fumando y que se encuentre con problemas para dejar de fumar, sustituya el consumo de tabaco fumado por el snus o por las bolsas de nicotina sintéticas, a ser posibles, que como digo, las bolsas de nicotina sintéticas pues tendrían ahí una ventaja en el sentido de que no deberían aumentar las posibilidades de sufrir un cáncer en el sistema digestivo porque estas bolsas no tienen esos componentes cancerígenos que tiene el tabaco. Entonces, en ese sentido, parecería una buena noticia, Pero desde los medios, desde muchos medios últimamente, yo he visto un discurso, también desde algunos divulgadores que trabajaban por su cuenta, he visto un discurso como muy agresivo contra el snus y contra las bolsas de nicotina sintéticas, como tratando de exagerar sus peligros y tratando de venderlos como más peligrosos que el tabaco cuando no lo son. Si son peligrosos, sí, pueden causar daños a la salud y tienen potencial para causar daños a la salud, pero en comparación al tabaco fumado, pues realmente bastante menos. Realmente hay una diferencia bastante significativa y son medios menos peligrosos para consumir nicotina. Y pasa lo mismo con el vapeo. También con el vapeo he estado viendo muchos ataques y muchos intentos de venderlo como algo más peligroso que el tabaco cuando no lo es. Sigue siendo peligroso, pero sigue siendo bastante menos peligroso para la salud que el tabaco. Y me resulta curioso que, digamos, los medios más novedosos de administración de nicotina, como son estos, el snus, las bolsas de nicotina sintéticas, el vapeo, estén recibiendo estos ataques cuando en realidad la lógica de la reducción de daños en el consumo de nicotina sí está como bastante respetada en general por los discursos que predominan siempre que se hagan en formas más tradicionales. O sea, por ejemplo, los patches de nicotina o los chicles de nicotina funcionan con este principio, o sea, la idea es administrar nicotina de una forma que sea mucho menos dañina para la salud y que tenga menos riesgos que el hecho de fumar tabaco. Y con las bolsas de nicotina sintéticas, estas para consumo oral, para ponerlas entre la encía o el labio o el vapeo, pues realmente la idea es la misma que con los parches o los chicles de nicotina. Son algo más peligrosos, quizá por los motivos que hemos estado viendo, pues por ejemplo el snus sí tiene este aumento en las posibilidades de sufrir un cáncer digestivo y el vapeo sí causa daños a los pulmones y sí tiene riesgos de desarrollar enfermedades pulmonares, aunque esos riesgos y esos daños sean bastante menos significativos que los del tabaco, pero los tienen. Pero aún así me llama la atención que estén recibiendo ataques tan constantes e intentos tan constantes de venderlo como algo más peligroso que el tabaco, cuando más peligroso que el tabaco no es.
Pues muy interesante todo esto que nos cuentas. Para terminar, yo te quería hacer una pregunta que igual no sé si me la puedes contestar, pero sería así como, ¿fumamos más o fumamos menos que hace unos años? No sé si en Ailaket tenéis datos de esto, la gente joven, de los sitios, bueno, los colectivos con los que trabajáis.
Sí, en Ailaket como tal realmente no solemos recoger esta clase de datos. Los datos que recogemos en Ailaket están más orientados al consumo de drogas ilegales. Pero sí te puedo decir que en base a encuestas que se realizan desde otros organismos, por ejemplo, desde el Plan Nacional sobre Drogas, pues encuestas como la EDADES o la STUDES, sí se ve una reducción significativa del consumo de tabaco que lleva prolongándose ya varias décadas y que lleva descendiendo desde hace ya bastante tiempo. Además, si lo dividimos en grupos de edad, se nota sobre todo en la gente más joven. Realmente los adolescentes, sobre todo, fuman muchísimo menos que hace solo unas pocas décadas. O sea, ha sido una reducción muy importante. Es una reducción que, hasta donde sé, se está viendo en muchos países del mundo. Se mantiene en buena parte del mundo esta tendencia a que la gente, y sobre todo la gente más joven, fume cada vez menos. Y además es interesante porque esta curva de descenso no parece haber sido aminorada, el ritmo al que estaba bajando, por la aparición del vapeo, que es una preocupación que ha habido entre muchos profesionales y que también han difundido muchos medios, ¿no? la idea de que los productos para vapear, pues por tener también sabores más atractivos, puedan llevar a que una persona empiece a vapear y termine fumando después, mientras que si no hubiera existido el vapeo, a esa persona nunca se le habría ocurrido probar ese cigarrillo. Si bien esta posibilidad existe y no se puede negar, y posiblemente se estén dando algunos casos en los que efectivamente está pasando esto, pues parece que a nivel general no pasa, porque el ritmo al que está reduciéndose la tasa de consumo de tabaco sigue reduciéndose y se sigue reduciendo igual desde antes de que existiera el vapeo. O sea, antes de que existiera el vapeo ya había cada vez menos gente fumando, y desde que ha empezado a existir el vapeo y se ha popularizado, sigue esa curva, sigue más o menos el mismo ritmo, sigue reduciéndose el ritmo al que la gente fuma igual que antes.
Bueno, pues muy interesante todo esto. Muchísimas gracias, Ibai, por tu tiempo, por toda esta información. Y nada, seguimos.
Nada, gracias.
Nos escuchamos en la próxima.
Sí, agur.
Agur, mila esker.